got a Prada bag with a lot of stuff in it. Give it to your friend, let's spin. Everybody looking at me, glancing at the kid.
Bueno, continuamos aquí en Radio Nacional Calafate y la Sierra FM 88.1. 20 minutos faltan para llegar a las 7 de la tarde. Hoy a la mañana me levanté y me preguntaba, digo, a ver, voy a armar el programa, digo, y necesito interpretar la situación que atraviesa la República Argentina. Yo sé que es muy amplio, pero es muy conciso, porque uno sigue escuchando y Doña Rosa en la calle se pregunta el DNU, el ómnibus, esto, el otro. Estoy en comunicación con la diputada nacional de aquí de la provincia de Santa Cruz, Ana María Iani, a quien saludo. Ana, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo vamos?
Hola Marce, buenas tardes para todos, para todas, ¿cómo les va?
Bueno, bien, acá estamos, ¿eh? No le podemos pedir más al clima porque ya lo estamos exprimiendo, ya te diría, prácticamente.
Esta semana que me ha tocado disfrutar este verano en Calafate, realmente para, bueno, nada, para poder eso, poner en valor el lugar donde vivimos y este verano que nos está regalando para seguir disfrutando, en la medida que podemos,
sí,
no
claro.
Interpretemos. Me parece que si vos querés interpretar lo que está pasando a nivel nacional, te equivocaste de persona.
De persona.
Si dijiste llamarme a mí.
No, porque viste que se escucha mucho la ley ómnibus, el DNU, esto, el otro, Lali Espósito en el medio, digo, es un permíteme el término, un berenjenal, y la verdad que la gente en la casa, viste, ya se está preguntando un poco a dónde estamos, hacia dónde vamos con toda esta historia. Lo cierto, la pregunta es puntual, es concreta, a esta hora de la tarde, ¿dónde estamos parados con todo lo que ha ingresado a la Cámara de Diputados? Ahora ya empieza a haber tratamiento por otro lado en el Senado. ¿O qué le podemos explicar a la gente, Ana?
Mira, le podemos explicar que el presidente de la Nación se ocupó de denostar la actividad legislativa, ¿no? Así como él descree y habla todo el tiempo mal del Estado y que el Estado tiene que desaparecer. Bueno, lo que no entiende el señor presidente es que el Estado lo componemos tres poderes. Y particularmente desde el 10 de diciembre que asumió, ya dándonos la espalda, hablando hacia la plaza del Congreso y no hacia la Asamblea Legislativa, que somos los senadores y diputados de la Nación, que hemos sido elegidos tanto como él por el voto popular, ¿no? Uh-huh. Entonces esto primero hay que tenerlo muy en cuenta y a partir de ahí una sucesión de cuestiones, de exabruptos, de adjetivaciones denostando y ninguneando nuestra actividad legislativa, pero cuando digo nuestra hablo de todos, de los propios de él, del oficialismo, como aquellos que hoy somos oposición, ¿no? Y hemos pasado de ser chorros, corruptos, coimeros, cuando él nos empezó a calificar así, porque decía que no tratábamos un proyecto que él todavía no había ingresado, que es la famosa ley ómnibus, que hoy, después de un mes y medio de un tratamiento totalmente irregular, se dieron cuenta cuando empezó siendo votada a nivel particular y con todos los rechazos que estaba reuniendo, se dieron cuenta que no podían avanzar, que ya está, que todo lo que habían intentado de forma irregular, vuelvo a decir, desde su inicio, tuvieron que ellos mismos mocionar de que vuelva a comisión. O sea, para que Doña Rosa y don Raúl, que nos están escuchando, entiendan todo lo que hicimos los legisladores y legisladoras, que además lo anunciamos, que además lo denunciamos, que además, no sé, yo he hecho pública mi pedido de palabra apenas se inició la sesión, diciendo todas las irregularidades que ese proyecto de ley ómnibus había tenido desde su anuncio hasta el debate y el firma en dictamen en ese plenario de comisión que ustedes habrán visto por... por algunos medios de YouTube, porque los canales formales de la Cámara de Diputados de la Nación han sido silenciados, ¿no? Esto también decirlo, Marcelo. Entonces, todo eso volvió a foja cero. Hagamos de cuenta como que estuvimos un mes y medio haciendo no sé qué para que el presidente de la Nación hoy ya nos trate no solo de chorros, coimeros, valijeros y todo lo que dijo, además de escrachar a los que eran sus diputados o diputadas de la oposición dialoguista, al otro día del retiro de la vuelta a comisión del proyecto de ley ómnibus, donde la sesión se levanta, él los escracha, ¿no? En medios de alcance nacional, medios impresos, donde publicó sus fotos y sus nombres, y los llama traidores. Bueno, ayer tuvimos un calificativo más, ¿no? Somos un nido de ratas, el Congreso de la Nación es un nido de ratas. Entonces, esto es la denotación que hace permanentemente un presidente de la Nación, que si vos me preguntás hoy, le tenemos que decir a doña Rosa, a don Raúl, ¿hacia dónde vamos? Nadie sabe hacia dónde vamos. Lo que sí sabemos es que lo que la mal la estamos pasando y lo que lo estamos sufriendo. Ese hacia dónde vamos que supuestamente Javier Milei, presidente de la Nación, debe tener en su cabeza. Porque realmente son todas así, medidas de ajuste, de que ayer nuevamente tenemos que escuchar a un secretario de Energía de la Nación que nos quiere enseñar ahora cómo ahorrar energía poniéndonos camperas adentro de la casa, poniéndole burletes a las puertas para que no entre el frío. Digo, nos toman el pelo. Realmente yo anoche hice un posteo con una expresión un poquito más fuerte porque ya no hay lógica, ¿no?, que entre en la cabeza de nadie, y cuando vos vas recibiendo facturas cada vez más tarifadas, ¿no?, sí, por sí, este gran tarifazo y este gran ajuste que está haciendo este presidente de la Nación, más la quita del subsidio, más lo que se viene, porque esto recién empieza, que te terminan haciendo recomendaciones de cómo ahorrar energía para no gastar tanta plata, ¿cómo se lo explicamos a los patagónicos, no? A mí me gustaría que este hombre, Rodríguez Chirino, que es el secretario de Energía, con quien tuve oportunidad de hacer intercambio de preguntas y de no respuestas por parte de él, sino una actitud sobradora, ¿no?, que se notó inclusive en esas palabras de ayer, recomendando a los argentinos y argentinas qué hacer para ahorrar energía. Este es el país donde estamos hoy, ¿no?, donde parece que los argentinos y argentinas vamos por un lado, y el presidente de la Nación y el equipo este fantástico que tiene de funcionarios, o de algunos, porque son los que deciden en nombre de un gobierno nacional, digita como quiere la vida que nos toca vivir cada día, que sí, realmente sí, se está haciendo muy compleja, es muy compleja, y lamentablemente no puedo decirles hacia dónde vamos, porque el 10 de diciembre ese a dónde vamos el presidente lo dijo de espaldas al Congreso, y ahora veremos el 1 de marzo, ¿no?, si acude a hacer la apertura ordinaria como corresponde por mandato constitucional que un presidente de la Nación tiene que hacer. ¿Cuál es el a dónde vamos que le va a presentar al Congreso, ¿no?, si nos trata de nido de ratas, de todas las calificativos realmente impensado, nunca, creo que nunca visto y vivido en la historia de nuestro país.
Ana, vale decir, y esto un poco también para que doña Rosa y don José o don Raúl, quien sea, digamos, lo entienda, lo que vos estás esgrimiendo y esto de lo que dice el presidente Milei, o lo que dice el secretario de Energía, digo, no sale ni siquiera de una interpretación de un medio de comunicación o de un sector político. Digo, quien quiera verlo lo ve en YouTube, por ejemplo, digo, ¿no? O sea, las palabras están, eso es lo que quiero decir, ¿no?
Obvio, ¿viste que díganlo en Twitter, porque tenemos un presidente que tuitea, claro, sí, no sí, gobierna.
No, ¿no?
Pero para doña Rosa y don Raúl, porque para mí también es difícil seguirlo, sí, en Twitter, claro, sí, sí, pero es literal, digo, nosotros no estamos inventando nada.
Ese es el punto, ese es el punto.
No estamos interpretando la realidad, tratando de entender nada, estamos escuchando lo que nos dicen, así, literal, no es que nos manda a decir o usa frases, digamos, que dan vueltas para tratar de decirnos estas cosas. No, lo dice y realmente es muy grave, porque vuelvo a decir, esto es un atentado hacia la democracia, hacia la división de los poderes, hacia la libertad de expresión y hacia también la libertad de ejercer nuestro trabajo. Nosotros, en nuestro caso, somos legisladores de la Nación y la gente y el pueblo nos ha votado para que defendamos los derechos de nuestro pueblo, para que defendamos los intereses de nuestras provincias, para que vayamos a trabajar con la responsabilidad que nuestros mandatos implican y no realmente con este circo y esta cuestión que vos antes, no sé si dijiste cambalacho, ¿no?, o un enjambre, ¿no?, o algo así.
No, un berenjenal, claro.
Bueno, sí, esto sí, es bizarro, ¿no? Es un gran cambalache donde se mezcla todo, la Biblia y el calefón. Acá, desde el proyecto de ley ómnibus que tocaba 10.000 millones de temas y que todos nos afectaban a nuestra realidad y a nuestra vida cotidiana, bueno, todo es permanentemente es un ataque al pueblo, ¿no?, a ese pueblo que él en campaña prometió proteger y cuidar y hacer que viva mejor y que iba a terminar con la casta. Bueno, resulta que la casta es la que lo rodea a él, es el que toma las decisiones para que el pueblo las sufra y las padezca como las estamos padeciendo ahora. Entonces, este fue el gran fracaso parlamentario, si querés llamarlo, al proyecto de ley ómnibus, que empezó a ser obviamente desguazada en su tratamiento, en su debate, en el plenario, y que después obviamente iba a quedar totalmente desvirtuada al momento de ser votada en particular, por eso tuvieron que retirar el proyecto. Pero no nos olvidemos que hay un decreto, que fue lo primero que firmó el presidente de la Nación, que es el decreto de no necesidad y no urgencia, como le digo yo, que sigue vigente, porque no han habilitado los presidentes de la Cámara de Diputados y la presidenta de del Senado de la Nación su tratamiento en sesión, como se viene pidiendo desde nuestro bloque y distintos bloques, para justamente debatirlo y decir si queda aprobado o queda rechazado, ¿no? Entonces no han conformado la comisión que debe tratarlo, no nos dan las sesiones para que podamos expresar y manifestarnos y ver.
Excepto algunos puntos que se judicializaron, ¿no? Excepto algunos puntos que se judicializaron.
Que ya en su integridad no tiene validez, porque como vos bien decís, por ejemplo, todo lo que tiene que ver en cuanto a la reforma laboral, digamos, y la quita de derechos a los trabajadores y trabajadoras fue lo primero que fue judicializado, pero también fue judicializada por la Federación Inquilinos, porque este decreto de necesidad de urgencia que hoy sigue vigente ha derogado la ley de alquileres, porque también ha derogado la ley de contrataciones y de la figura jurídica de lo que es una agencia de viajes. Entonces hoy el turista puede comprar un paquete turístico en un kiosco que vaya a saber Dios después quién lo va a acompañar y sostener y bregar para que los servicios que contrate puedan ser, digamos, tener el respaldo de alguien que lo fiscalice, que lo habilite. Entonces te das cuenta que también es un decreto que va por un montón de cuestiones que hacen a la vida de la gente, también a lo cotidiano, y que hoy, además de ser judicializado, hemos manifestado nuestra opinión desde el mes de diciembre cuando este decreto fue firmado por el presidente, y que además lo queremos debatir, lo queremos tratar. Bueno, veremos cuál es el juego que va a querer seguir jugando este presidente de la Nación.
Ana, ¿y con los pares de Santa Cruz qué opinan? Porque bueno, ahí también hay posiciones divididas.
Bueno, mira, nosotros la verdad, yo quiero decirles que hemos tenido diálogo y estamos teniendo diálogo, ¿no? Desde el momento que juramos el 7 de diciembre y comenzamos a ejercer nuestra función como legisladores de Santa Cruz, si bien somos de bloques distintos, tenemos la misma mirada, que nada vamos a acompañar que sea malo para nuestra provincia y para los santacruceños y santacruceñas, quizás con alguna mayor coincidencia, con otros no tantas, pero puedo sí garantizarles esa mirada común que tenemos sobre aspectos que lo hemos manifestado, ¿no? Cuando estaba en peligro la pesca, cuando estaba en peligro los hidrocarburos, la zona fría, hemos logrado los cinco mantener una posición común, y esto también se replicó en los diputados y diputadas de la región patagónica, ¿no? Que enseguida nos unimos en bloque para manifestarnos, y estoy segura que, bueno, que si el tratamiento del DNU se da, también vamos a estar allí alertas y atentos para poder trabajarlo en conjunto, ¿no? En este sentido me parece que los colores políticos, Marcelo, tienen que quedar de lado cuando está primando el bienestar de nuestra gente y de nuestra provincia.
¿Te preocupa un poco, Ana? Yo estoy empezando a escuchar, incluso hay algunas declaraciones, esto sí ya es más versiones periodísticas y demás, algunos dicen desde la Patagonia hacia arriba, desde el sur de la Patagonia, hay que cortar los suministros de gas, suministros de petróleo, o sea, combustibles y demás. ¿Te preocupa esto? Pues empieza a escuchar, digamos.
No, es que esto ya hace algún vicegobernador lo expresó hace rato, antes de que sí, digamos, empezáramos el tratamiento en sesiones del proyecto de ley ómnibus, cuando nos empezamos a poner firmes, ¿no? Los patagónicos, desde los gobernadores. Después, bueno, me recuerdo que el primero que mencionó es que somos las provincias productoras de toda esta energía que se consume en el país, y que, bueno, que si no nos escuchaban y no empezaban a darse cuenta que no íbamos a acompañar cuestiones que iban a estar en contra de nuestras provincias, íbamos a cortar el chorro, ¿no? Entonces, digo, bueno, y hay ahora en estos días, por lo que sé, nuevamente los gobernadores de la Patagonia se están dando cita para seguir trabajando en conjunto, para seguir reclamando en conjunto, porque, bueno, ante un presidente y cierto aparte de su equipo, que son los que digitan las medidas económicas y este gran ajuste que están haciendo, que le sacan el fondo de incentivo docente a los docentes, que le sacan los subsidios al transporte a todo el país, que estas medidas afectan mayormente a las provincias, ¿no? Hacia el interior de lo que es Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahí estamos todos en alerta, y por eso te decía, más allá de los colores políticos, estamos en comunicación permanente, porque lo que primero tenemos que defender es nuestra región y es defender a nuestra gente de la Patagonia.
Claro, sí, sí. Vale decir que con estos scratches que aparecieron en las redes sociales, en X o Twitter, como más nos guste, mucho se habló de las presiones de los gobernadores para con los diputados. ¿Vos recibiste alguna presión del gobernador?
No, para nada. Primero que saben que no es mi estilo. Y que al contrario, yo salí a pedir opinión dentro del gabinete del gobernador Vidal, más allá de que no sea mi color político, yo entiendo que tengo que también tener la mirada de lo que piensa el gobernador o de lo que juntos todos pensamos que tiene que ser bueno para la provincia de Santa Cruz. Así que por eso te decía que destaco el diálogo, ¿no? Que uno puede tener, y me he puesto a disposición para, digo, no para recibir ninguna presión, y no la he recibido, y no la estoy segura que tampoco la recibiré, sino que al contrario, ¿no? He mostrado desde un inicio mi capacidad de diálogo y de ponerme, nuevamente te digo, de ponerme a disposición para que pensemos juntos en la provincia que necesitamos defender, y tener en cuenta que las herramientas legislativas que podamos generar tienen que ser siempre en función de los santacruceños y santacruceñas. Uh-huh. Así que en mi tarea parlamentaria esa va a ser mi posición, ¿no? Yo digo, por más que hoy sea oposición, si querés, en el gobierno provincial o oposición en el gobierno nacional, no voy a dejar de votar y acompañar algo que pueda ser bueno para los santacruceños y santacruceñas, pero tampoco voy a ser presionada para votar algo que no tiene que ver con mis convicciones ni con lo que le necesite el pueblo de Santa Cruz.
Ana, bueno, esta es la primera entrevista del año prácticamente, porque estabas de vacaciones, yo estaba de vacaciones, digamos, y al final no podíamos
usted
hablar.
De vacaciones.
Por eso, yo estaba de vacaciones, yo estaba de vacaciones, digo. Sí, sí. Y nos faltó el tiempo ahí porque hubo acontecimientos que fueron pasando. ¿Y te sorprendió que Scioli acepte el cargo de secretario de Turismo y lo de Yanina Martínez como subsecretaria? Digo, viniendo, digamos, justamente un poco hoy por hoy, de la antípoda, si se quiere, o no.
Me está metiendo en un terreno, Marcelo del Buono, que, bueno, para el que me escuchó en el plenario cuando estábamos iniciando, ¿no?, el debate del proyecto de ley ómnibus, yo me expresé muy claramente cuando supimos horas antes de que Yanina Martínez iba a ser la subsecretaria de Turismo de la Nación. Para quien no la conoce, le recordamos a la gente, ella fue la secretaria de Turismo de Nación en el mandato del ministro Matías Lamens, hasta el 9 de diciembre. Uh-huh. Y realmente, bueno, que ha dejado mucha cuenta pendiente en la gestión turística. Y hoy verla en un gabinete de un gobierno libertario que descree del Estado, donde ella sentada en un plenario avala que se derogue la ley de agencia de viajes, avala que se baje el porcentaje de participación con el cual se constituye el Fondo Nacional de Turismo. Ustedes saben que por ley el Fondo Nacional de Turismo se nutre de lo que tiene que ver con la recaudación de un porcentaje de los pasajes que se venden al exterior, ¿no? Lo explico rapidito.
Sí,
entonces,
sí.
Ese Fondo Nacional de Turismo nos permite financiar el Impretur, que es el instituto que promociona turísticamente a nivel internacional a nuestro país, nos permite hacer un montón de acciones, de infraestructura turística, un montón de cosas. Si vos estás sentada aceptando un cargo, primero, encima fue al plenario sin estar nombrada en el cargo, ¿no? Eso entre paréntesis. Pero bueno, estás ahí avalando que hay que hacer un ajuste, que no hay plata y que por eso hay que avalar estas medidas, ¿no?, de bajar el porcentaje que percibe el Fondo Nacional de Turismo, que percibe el Improtur, que hay que desestimar las obras de infraestructura turística, que es un programa federal que alcanza a todas las provincias y que se nutre del impuesto país, por ejemplo, ¿no?, que hoy estamos nosotros percibiendo, y por eso también se ha dado mucha discusión en estas horas, ¿no?, en la posibilidad de coparticipar ese impuesto país, bueno, que también tiene un porcentaje para las obras de infraestructura turística.
Sí.
Si vos estás sentándote, aceptando un cargo, avalando esto, realmente, y bueno, yo lamento decirlo, por más que le pueda tener aprecio, que haya visto dentro de nuestro gobierno nacional durante 4 años ser funcionaria nacional, pero me parece que no podés ser cómplice de esta situación. Por eso lo he dicho en el plenario, si quieren lo pueden buscar en mis redes, lo hice público y no me da ninguna vergüenza. Digo, cada uno tomará la decisión que tome, pero vos no podés sentarte y contestar como ella lo hizo, desconociendo todo lo bueno, porque seguramente hicimos cosas mal y seguramente habrá hubo errores durante 4 años, pero no podés desconocer estas cuestiones que son realmente de fondo, ¿no? Y no son de forma, son de fondo para la cuestión turística, y que es esto lo que yo interpelo también al sector turístico, de que todos tenemos que estar en alerta y en defensa de nuestro sector. Después me preguntás por Scioli, la verdad sé que había conversaciones, sé que tiene una afinidad con parte del gabinete de Javier Milei, no soy quien para juzgar su decisión, yo también lo que te digo ahora se lo he dicho a él personalmente, cuando vino nuevamente al Senado para, ¿se acuerdan que, bueno, él fue embajador en Brasil, representando, claro, sí, sí, nuestro país durante el mandato de Alberto Fernández? En un momento él vino a nuestro país para ejercer como secretario de producción, si no me acuerdo mal, después vuelve a ser embajador, y bueno, en esa vuelta, cuando el Senado tenía que validar su pliego allí, se lo dijimos, ¿no? Y yo personalmente se lo dije, realmente la tarea como embajador de Daniel Scioli ha sido muy buena, ha sido muy productiva para nuestro país. Para nosotros como Calafate nos ha ayudado muchísimo en la conectividad con San Pablo, con apostar con Aerolíneas Argentinas, con también llevar productos nuestros hacia la comercialización con Brasil, digo, ha sido muy buena. Entonces, ahora es como que, obviamente te choquea, ¿no? Verlo, sabiendo quién es Daniel Scioli, verlo en un gobierno de este tipo, y espero que no avale y que pueda luchar, como lo ha hecho siempre, con sus valores, bueno, por la actividad turística, por la actividad deportiva y por también por la ambiental, porque son las tres carteras que
lleva adelante,
en su órbita como secretario. Y bueno, ojalá, como han anunciado los medios, que él llegue a Santa Cruz, parece que es parte de ese programa que se ha comprometido con el gobernador y con los intendentes, ojalá que venga y que podamos charlar estas cosas, ¿no? Porque a mí realmente me preocupa las palabras que ha dejado en el plenario de comisión la subsecretaria de Turismo. Espero que no sea el plan de trabajo que tengan para la actividad turística durante estos años de gobierno de Milei.
Uh-huh. Ana, lo último, el tema de que se está citando, dice, ¿no?, la información para el jueves, la comisión bicameral que debe tratar el DNU del gobierno, ¿no? Esto es un paso más. ¿Cómo lo ves esto? ¿Cómo es?
Es un paso que está tarde y que lo han hecho a propósito, ¿no? La convocatoria tarde. Vos fíjate que nosotros ya estamos en un periodo donde no hace falta el dictamen de la comisión bicameral para el DNU, sino que ya puede ser tratado porque los plazos se han cumplido en sesión, pero sin embargo, bueno, conformada la comisión, allí estarán nuestros representantes del bloque, donde también arbitrariamente el presidente de la Cámara de Diputados, a nuestro bloque de Unión por la Patria le correspondían 4 integrantes en esa bicameral y ha determinado 3, y llamativamente es el bloque de La Libertad Avanza, que es el que menos cantidad de integrantes tiene 2 representantes. Pero bueno, así están manejando todo, ¿no? Todo de forma irregular, pero sin embargo vamos a estar ahí dando el debate y buscando el rechazo a este decreto de no necesidad y no de urgencia, y fomentando, como se lo hemos dicho todo este tiempo, a que el gobierno nacional entienda que si hay leyes particulares que hay que tratar, eso, para eso estamos dispuestos a trabajar, y por eso esperamos tener un periodo ordinario activo del Congreso Nacional y que vayamos ley por ley y no confundir a la gente y querer imponer las cosas como las están imponiendo ellos, o por decreto o por decisiones realmente económicas que son realmente muy preocupantes y muy graves para la situación del país que estamos atravesando. Uh-huh.
Ana, técnicamente, ¿el presidente puede no asistir a la apertura de las legislativas? O sea, ¿el 1 de marzo?
A ver, es un mandato constitucional, pero este presidente está demostrado que dice y hace cualquier cosa, así que realmente, no sé, parece que lo han convencido y ha entendido que tiene que ir y que tiene que hablarle a la Asamblea Legislativa. Pero no sé, Marcelo, es alguien que...
¿Hay convocatoria ya de eso? No, todavía no.
No, porque primero tiene que haber una sesión preparatoria, claro, sí. Y tal. Pero obviamente es el 1 de marzo, así lo indica la Constitución, inicio del periodo ordinario de la actividad legislativa del Congreso Nacional, como también de las legislaturas provinciales y también los consejos deliberantes, o sea, es un mandato, lo tiene que cumplir. Bueno, veremos qué va a hacer, pero también Milei asumió una presidencia con un mandato del pueblo y ahora está conociendo el pueblo, inclusive el pueblo que lo votó.
Ana, como siempre, muchas gracias. El contacto con Radio Nacional, y seguí disfrutando del calorcito, que tenemos un par de días más todavía.
Seguimos acá. después de una larga ausencia, bueno, trabajando también mucho, porque hay muchas cosas que nos preocupan en la provincia y que bueno, que tenemos que estar para acompañar o para ayudar y gestionar en la medida que, en lo poco o mucho que podamos, ¿no? Pero bueno, acá estamos, siempre a disposición, Marfe.
Ana, gracias, que tengas buenas tardes, hasta
a
luego.
Ustedes, hasta luego.
Chau, chau. Bien, ahí estaba, la diputada nacional de Unión por la Patria, Ana María Iani, como